Si hay una profesión, un oficio bonito en esta vida, este es el de enseñar, el de la maestría, el de conseguir que tus discípulos consigan las técnicas, consigan, bueno, todo lo que le quieres enseñar. Y en la actualidad, el maestro, la maestra, sigue siendo, continúa siendo lo que ha sido siempre. Ese pedazo de historia que a todos nos queda y que todos conservamos y que todos llevamos en nuestra vida a lo largo de nuestra existencia y que probablemente cuando vamos cumpliendo años siempre recordamos a aquellas personas que de una u otra forma, junto con nuestra familia, supieron trazar un camino que luego nosotros hemos debido de caminar. Hoy tenemos a uno de esos maestros, pero no uno de esos maestros más, que evidentemente todos merecen admiración, sino un verdadero, una persona devota de su trabajo, devota de enseñar, devota de educar. Y eso, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, es tremendamente importante. Francisco Cid, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santiago. Nada, decirte que voy a tener que venir más veces aquí porque regalar el oído de tal magnitud hace que uno se vaya de aquí con la levantada
es así.
Que hace.
Yo siempre he pensado que los maestros sois especiales, y además tenéis muchísima importancia en la vida de cualquier persona, que niño no sé, siempre se va creciendo. Y los maestros, los que sois capaces de dejar esa huella, la persona, imagino que a ti también te habrá pasado, la persona que te educa, tu maestro, tu maestra de pequeño, va a formar parte de ti siempre. Y eso es muy bonito y muy importante y con mucha responsabilidad.
Sí. Además, yo afortunadamente tengo una especialidad que es educación infantil, que tú sabes que estamos en el centro Quintanilla, y resulta que el primer maestro de un alumno de infantil es como el primer amor, nunca se olvida.
Claro, es así.
Entonces tengo la enorme suerte y la gran satisfacción de poder estar en el recuerdo de durante ya 18 años, pues multiplicarlo por 25 personitas. Así que espero que sea un recuerdo óptimo y valedero.
Oye, me imagino que te tienes que sentir muy contento cuando alguno de esos alumnos de cuando tú empezaste los vuelves a ver ahora, tiempo atrás, imagino estudiando, imagino estos ya hombres y mujeres de provecho. ¡Qué alegría! ¿No?
Sí. Además, yo siempre digo lo mismo. El gran pago que tiene un maestro de infantil, de infantil, de primaria, incluso sí, de universidad, el gran pago del magisterio es permanecer en el recuerdo.
Claro.
Entonces, yo que afortunadamente ya tengo mis primeros alumnos, están ya en la universidad y terminando la universidad, pues que te vean por la calle y se acuerden, y mira que uno ya con el tiempo ha cambiado un poco, es una descripción muy inarrable.
Qué bonito. Oye, decía yo que Francisco no es un maestro más, porque no solamente se dedica en el Colegio Quintanilla a estar con sus alumnos, sino que además escribe. No sé cuántos libros tienes ya editados, Fran.
Pues este es el octavo y estamos ya a la espera de un noveno.
O sea que ya tienes ahí
El noveno y acaba de salir y publicado el octavo, o sea que.
Pues sí, Diario de un corazón de tiza, que bonito el título, que está publicado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y además ilustrado por Elena Parra. ¿Qué supone? ¿Qué es Diario de un corazón de tiza?
Diario de un corazón de tiza es un texto que sale después de una pandemia terrible. Una pandemia terrible en la cual nos encontramos con que una buena mañana tuvimos que abandonar las aulas y es un homenaje, es un recuerdo, es una oda, es un canto a la vida a todos aquellos docentes y familias que dieron todo lo que tenían con los pocos recursos que había para que la educación de un país completo siguiese hacia adelante, porque no nos olvidemos que fue la primera vez en el cual se instauró una educación telemática en nuestro país. Es verdad que en los colegios concertados y privados sí era una herramienta que se suele utilizar más asiduamente, pero en el colegio colegios públicos era la primera vez. De hecho, nos tuvimos que comprar muchos de nosotros ordenadores más potentes, videocámara, porque no éramos capaces de llegar a la familia. Entonces, este libro narra ese proceso, Santiago. Ese libro narra el tiempo que estuvimos sin ellos, cuando volvimos de nuevo. Unas gracias infinitas a aquellas familias que nos entendieron, que nos comprendieron, a esos alumnos que muchos de ellos se levantaban por la mañana esperando a que tú aparecieras por su pantalla. Al final, vida, se trata de vida este libro.
Oye, que ahora ha pasado el tiempo, tampoco tanto tiempo,
sí.
Nos paramos a pensar y se nos eriza en la piel de todo aquello. En aquellos momentos se hablaba de que aquella generación, aquellos chavales que le había pillado la pandemia de por medio y habían tenido que hacer esa educación telemática, hubo ahí dos cursos bastante en el aire, si iba a tener una repercusión posterior o no en su educación. Yo creo que eso, al final, el sistema educativo ha sabido paliarlo y ha sabido tapar ese hueco que nadie tuvo culpa de que se produjese.
Claro, al menos lo hemos intentado. No sé si lo hemos logrado o no, pero se ha intentado.
Era un aprender a diario.
Claro, date cuenta que dos años
y error
de esa vida de adulta, tanto tuyo como mía, al fin y al cabo no es gran cosa.
Claro, claro.
Son dos años que hemos perdido, efectivamente, bien, de no poder haber compartido más terrazas, de no poder haber ido a más teatros, a más cines.
Pero ya.
Pero dos años de un niño de cuatro es media vida. Y se me eriza la piel al decirlo, pero es que es verdad. O sea, durante esta terrible pandemia, que como tú bien has dicho, no podemos culpabilizar a nadie, por lo menos que sepamos, quitarle dos años de vida a un niño de cuatro es quitarle media vida. Así que hemos vuelto, es verdad que parece que está la cosa un poquito más tranquila, más normal, sigue estando el bicho entre nosotros, seguimos teniendo precauciones, pero notamos que esa pequeña generación pospandémica viene con mucho miedo, viene con mucho miedo, y no tanto de los alumnos, sino por parte de las familias. Y vemos alumnos, desgraciadamente, con ese miedo a esa sobreprotección, porque al fin y al cabo no han ido a parques, no han socializado.
Claro.
Las familias de manera inconsciente, no vayas para allá que te vas a transmitir, te vas para allá que te vas a contagiar. ¿Qué ocurre? Que ese miedo lo ha absorbido el niño, son pequeñas esponjas, y lo estamos viendo ahora. Estamos viendo una generación un poco más llorona, un poco más consentida, y tenemos poco a poco que seguir trabajando sobre esa raíz para poder volver a esa generación de niños, que es la que siempre hemos tenido, que son niños felices, niños valientes y niños que al final dan la cara por todo.
Claro, yo soy de los que opina que un niño tiene que jugar, tiene que echarse abajo las rodillas si es necesario.
Claro,
y no pasa absolutamente nada.
Tú y yo
nada.
Nos la hemos echado abajo y aquí no estamos.
Y no pasa absolutamente nada. Oye, sé que detrás de la pandemia hubo una apuesta importante, tuya de forma personal, pero también de otra mucha gente que te estuvo acompañando en un viaje que imagino fue inolvidable por muchas cosas, que al final no se consiguió la ruta que estaba prevista, pero sí que se consiguieron muchas cosas y poner en valor muchas cosas que ahora, con el tiempo, ¿cómo me puedes resumir ese intento porque los niños y las niñas de este país fuese el premio Príncipe de Asturias? ¿Cómo fue todo aquello?
Como tú lo has dicho, fue un viaje precioso. Y es verdad que no nos dieron el premio, pero al final ganamos.
Claro, yo creo que sí.
¿Y por qué ganamos, Santiago? Ganamos porque estuvimos en boca de todos los medios durante un año. Estuvimos en boca de administraciones. O sea, yo recuerdo que se sumaron casi 50 ayuntamientos con declaraciones institucionales apoyando la causa. Desde la Junta de Andalucía, desde distintos medios de nivel nacional. Famoso, no sé si recuerdas, pero era impresionante.
Una barbaridad.
Yo tengo el placer de tener contacto con Santiago, y cada vez que un famoso se pone en contacto con nosotros, hacíamos una cadena, se la transmitimos a todo el mundo, y fueron casi 100 o 150 rostros conocidos que nos ayudaron. No se pudo conseguir, efectivamente, sabíamos que era muy complicado, pero vamos a quedarnos con lo bueno, a quedarnos de que ha sido aquí en San Fernando, en la isla, el único movimiento popular, porque sabíamos que para solamente promover la candidatura de los niños estaba destinado a unos pocos elegidos, como eran embajadores, como eran embajadas y personajes de distinta calado en la sociedad, y nosotros, un grupo de personas de pie, llegamos a que estuviesen nominados.
O sea, muy alto.
Lo vemos ahora y decimos, fue lo que hicimos.
¿Sí? Pues sí, es verdad, es verdad. Y al final satisfecho, porque te das cuenta de que cuentas con gente que están hasta el final y que apuestan contigo hasta el final. Y eso en la vida de cualquier persona es importante. Sí. Imagino que en la vida de un maestro muchísimo más, porque se unen un montón de cosas.
La verdad que, aparte de ser una cosa maravillosa, es una cosa que también te da una responsabilidad impresionante. Como muestra un botón, nosotros, dentro de esa campaña que hicimos tan bestial, hicimos en una pequeña población de Huelva, en Isla Cristina, hicimos una gala benéfica para recaudar fondos y para promocionar esa campaña. Bueno, pues vinieron gente que nos estaban apoyando de toda España, o sea, de Galicia, de Valencia, de Madrid, que habían cogido el coche y se habían pegado 12, 14 horas solamente para asistir ahí. Y te das cuenta y dices, ¿cuánta gente maravillosa hay en el mundo, Santi? O sea, ¿cuánta gente en etología tiene el teléfono? Mira, Santi, por favor, recíbeme aquí en la isla porque queremos poner esto, porque no sé si el televidente lo sabrá, pero Santiago, don Santiago, fue la persona que dio la noticia de que le íbamos a presentar al Princesa de Asturias. O sea, fue pionero. Después se sumaron todos los canales, la Sexta, Antena 3, Telecinco. Pero, señores y señoras, don Santiago Muñoz fue el primero en dar la noticia.
Qué bueno que la gente al final sea una piña en todo esto. Te das cuenta de muchísimas cosas. ¿Qué nos cuenta? Porque de toda experiencia, buena, mala o regular, hay que sacar cosas positivas, hay que aprender sobre todo. ¿Qué nos enseña Diario de un Corazón de Tiza?
Pues Diario de Corazón de Tiza nos enseña a superarnos, fundamentalmente. A través de fragmentos, a través de relatos, a través de una prosa que te llega, o intentado que llegue lo más recóndito posible del corazón, y sobre todo válido para futuras generaciones docentes, que es claro, lo que yo quería que llegase, porque este problema nos ha cogido a nosotros, pero no estamos nadie libre de futuras pandemias, espero que no y deseo que no. Sin embargo, Diario de Corazón de Tiza, al final lo que dice sus páginas, es que tú puedes saber mucho de algo, al igual que tu profesión, puedes estar muy formado, puedes ser licenciado en periodismo, puedes ser doctorado, puedes ser máster en psicología, pero lo primero que tienes que ser es buena persona. Sí. Si no eres buena persona, todas las titulaciones que tienes no valen absolutamente para nada, ¿vale? Porque hay una cosa que se llama empatía. Y empatía es ponerte en el lado de la persona que está sufriendo. Si tú no eres capaz de ponerte en el lado que está sufriendo, puedes ser el mejor programador informático del mundo, puedes ser el mejor presentador, puedes ser el mejor ingeniero, pero, amigo mío, si no llegas a la persona que está enfrente, al final no tienes la valía. Eso es lo que pretende Diario de un Corazón de Tiza. O sea, ponerse en la piel de la familia, ponerse en la piel de los alumnos y ponernos en la piel de los docentes que hasta día de hoy oficialmente no hemos sido reconocidos, desgraciadamente, a nivel institucional por absolutamente ningún estamento. Así que desde aquí va mi homenaje hacia ellos, hacia esos tres, familias, alumnos y docentes, con este Corazón de Tiza.
Porque aquí los padres, los docentes y los alumnos tienen mucho que aprender, tienen mucho que decir y sobre todo imagino que este es un libro que tiene que perdurar en el tiempo, que este es un libro que nos enseña hoy y que nos va a enseñar durante muchos años, porque aquello que pasó no es normal que suela ocurrir y esto es un toque de atención para muchas cosas. Los padres, ¿qué te dicen los padres? Esa otra parte del círculo tan vital y tan importante para un crío.
Yo, tú sabes que tengo un sobrenombre que es maestro de familia. y familia implica alumnos, implica padres. Yo soy maestro de familia porque trato a mis alumnos como me gustaría que tratasen a mis hijos.
Claro.
¿Vale? No me puedo poner en el lugar de un padre, imposible. Pero sí es verdad que si yo fuese padre y mi alumno estuviese en un centro educativo, pues la verdad que me gustaría que me lo tratasen bien.
Claro.
Yo intento desvivirme por mi profesión, por mis compañeros, por mis alumnos, incluso a veces más de lo que debería, porque si no, pregúntale a mi mujer.
Le quitas tiempo a tu familia.
Le quito mucho tiempo a mi familia. Claro. ¿Vale? Pero cuando se hace las cosas con pasión, cuando se hace con vocación, cuando se hace con amor, pues el trabajo cuesta mucho menos, ¿vale? Pero es verdad que te parece que pones una venda y no ves todo lo que ocurre a tu alrededor. Y lo que ocurre a tu alrededor es que le quitas tiempo a la gente que quiere y a gente que tendría que tenerlo también lo máximo. Entonces, mi familia, afortunadamente, o al menos eso espero o eso creo, pues estamos muy unidos. Somos una piña y cuando tú estás muy unido a una familia, cuando tú tienes un cierto... una cierta relación social, cuando eres capaz de derribar las murallas de ladrillo de los colegios, como digo yo, porque para que conozcan lo que hacemos, para que nos respeten, para que no digan que tenemos muchas vacaciones y ganamos mucho dinero, yo recomiendo a todos mis compañeros que las familias vean lo que hacemos. Porque si yo no veo lo que hace un policía, yo no puedo hablar mal de un policía. Si yo no veo cuál es tu trabajo, yo no puedo hablar mal de ti. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no sé lo que haces, pero sin embargo, si tú ves lo que yo hago, entonces evidentemente hay un respeto, ¿no? Hay una comunicación, hay un cariño, y cuando hay un problema, no se vocifera, sino cuando hay un problema se resuelve con un café.
Claro.
Y cuando hay una discusión, pues el talante, la manera de dirigirse a ti es completamente distinta, Santiago. Yo siempre lo intento. Hombre, evidentemente me he caído muchas veces, me he dado muchas tortas, ¿eh? O sea que
claro,
me han venido bofetados que no me lo esperaban. Pero
aprendes incluso.
Aprendo mucho.
Claro.
Aprendo muchísimo y me habré caído 3 veces y sin embargo me han monteado 100 y pico mil. Así que
la balanza compensa. Está claro que merece.
Compensa
merece muchísimo. Hay un antes y un después en la educación después de la pandemia, después de... Este posiblemente sea uno de los primeros libros post-pandemia que inicie un nuevo camino. ¿Hay un antes y un después en eso?
Sí, sí, hay un antes y después. Hay un antes y después, sobre todo en medios técnicos, ¿vale? En relación comunicación con la familia. Es verdad que ahora la comunicación es mucho más fluida porque hay distintos canales donde podemos comunicarnos que antes no se utilizaban. Y ha venido para quedarse, evidentemente. Lo que pasa es que no hemos aprovechado bien. Podríamos haberlo aprovechado mucho mejor. ¿Por qué? Porque durante ese periodo tan terrible de pandemia, en los cuales habían grupos burbujas, en el que tenían que haber una distancia de 1,5 metros con el otro alumno, en el cual todo se realizaba a través del sistema informático, hubiese sido el origen perfecto para decir, bueno, señores, vamos a desdoblar las clases, vamos a poner en vez de 25, 12 alumnos, en los cuales con 2 profesores, para que no nos engañemos, no es lo mismo enseñar a 25 claro. que a 12. Y nos dirán los puristas, porque tú y yo hemos sido puristas, es que en mi clase hemos sido 40 y no pasaba nada. Yo he vivido en un cuarto sin ascensor y no pasaba nada y ahora lo cojo. Eso es evidente.
Que es mucho mejor.
Entonces vamos a buscar las facilidades. Si hubiésemos aprovechado ese tirón para tener todos los requerimientos que nosotros hemos hecho durante tantos años, esta pandemia nos hubiese enseñado algo, ¿vale? Pero, aparte de lo que nos ha enseñado, no ha sido todo lo deseable que yo me hubiese gustado.
Quizás os ha dado un arma ya para utilizar de cara al futuro en estas peticiones que lleváis haciendo muchísimo tiempo, que yo creo que la educación es lo principal, y además, de verdad, sinceramente, que puede tener una persona, una sociedad entera, y si no nos volcamos en la educación, algo está fallando, ¿verdad? Tenemos que volcarnos en la educación, es lo principal absolutamente de cualquier sociedad.
Claro. La educación es el tesoro de un país inmaterial.
Totalmente,
¿vale? Porque,
totalmente.
¿Qué pasó años atrás con el boom del 2008 aproximadamente? Que nuestra sociedad estaba basada fundamentalmente en turismo y sector servicio. Incluso en esta pandemia lo hemos visto. O sea, miles de familias que han estado abocadas al cierre, abocadas al despido y demás. ¿Por qué? Porque hemos basado nuestra riqueza solamente en un sector servicio. Que es muy importante, que se da las condiciones que tenemos de sol, pero señores, si esa educación también la ampliamos a distintos sectores, cuando venga otra tragedia como esta no nos va a afectar tanto.
Claro.
¿Vale? Entonces, si obviamos eso, si obviamos que la educación es lo más importante, es ese tesoro inmaterial que tiene un país, entonces apague, vámonos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la educación se utiliza como arma arrojadiza por distintos colores, independientemente del partido que sea, porque todos lo han hecho, entonces ves que es muy difícil que podamos avanzar. Porque si yo hago una ley y esta ley es buena, por el hecho de que no la he hecho yo, resulta que me tumbas la ley. Por lo tanto, no conozco ninguna otra profesión, y corrígeme tú, que está más dicho en distintos estamentos, no conozco ninguna otra profesión que cuando un cambio de gobierno hay un cambio de ley. Es que eso es impensable, y además es impensable en muchos países que afortunadamente o desgraciadamente...
Eso viene ocurriendo siempre.
Viene siempre ocurriendo. O sea, nosotros el año pasado, hace 2 años, estuvimos haciendo cursos inacabables de currículum oficial en la anterior ley, y resulta que no hemos terminado cuando lo hemos encontrado a los LOEs. O sea, y no tiene nada que ver con lo que hemos hecho antes. Vamos a ver, señores, vamos a hacer un pacto de Estado con los que entienden, preguntarnos nosotros, claro, los docentes, claro. No le preguntéis a gente de chaqueta y corbata, claro, que no han pisado un órgano en mi vida.
Claro.
Preguntarnos los que entienden, y vamos a hacer un pacto de Estado, y vamos a hacer una ley educativa en el cual sea intocable durante X tiempo, solamente aquello malo que haya, y que haya un consenso. Pero es que desde que estamos en democracia, Santiago, no ha habido un consenso educativo. O sea, y mira que tiene...
Eso pasa en muy pocos países, Fran.
Es que eso es de
pandemia. Verdaderamente inconfesable. Vamos... te pones a hacer memoria y tienes toda la razón. Se han tocado todas las leyes de educación inmediatamente que cambia el gobierno. Y al parecer es una moneda de cambio y nadie dice nada y todo el mundo...
Ya está para adelante.
Y el sacrificado el alumno, evidente. Y bueno, y los profesores.
Claro, claro, bueno, pero nosotros nos pagan por esto. A nosotros nos dicen esto, bueno, pues esto es lo que hay. Pero es que sacrificado el alumno. Y al final lo que estamos haciendo son, como esta última ley que tenemos... La cultura del esfuerzo se está perdiendo poco a poco,
sí,
¿vale? Y es muy importante los valores, son muy importantes las emociones, es muy importante, pero es que cuando el médico tenga que operar a corazón abierto, al paciente no le va a valer que sea muy simpático.
Que sepa lo que está haciendo.
El paciente quiere saber dónde tiene que cortar.
Claro.
Pues entonces, yo lo veo muy bien, en valores, emociones. Además, el que me conoce sabe que mi fundamento teórico es ese. Señores, pero los contenidos tienen un peso específico dentro de cualquier profesión. ¿Qué ocurre? Que con esta ley parece que se está suavizando demasiado esos contenidos y nos estamos encontrando... hablando con compañeros de niños, de alumnos, que se está pasando mucho la mano cuando no. Señores, si se suspende, ¿vale? Habrá que esforzarse.
Claro.
Punto uno.
La ley del esfuerzo.
Y todo el mundo no vale para estudiar.
Claro.
Entonces vamos a potenciar una formación profesional, como lo hay en muchos países de Europa, y como afortunadamente parece que se está haciendo aquí, porque no pasa nada que tu hijo no sea universitario ni tu hija, que no pasa nada.
Tiene que haber fontaneros, tiene que haber taxistas, tiene que haber de todo en la vida.
Es que estamos convirtiendo la universidad en fábricas de paro. Sí. Vamos a darle empleo. ¿Qué falta aquí, señores? Pues mira, faltan laminadores de metal. Bueno, pues vamos a hacer cursos de laminadores de metal. Pero lo que queremos es que la gente sea productiva.
Y sea feliz.
Y sea feliz.
Que a fin de cuentas también te vas a dedicar toda tu vida a un oficio, y en ese oficio, sea el que sea, tienes que ser feliz.
Pues
esa mentalidad un poco, no sé, manida de que hay que ir a la universidad, bien, de acuerdo, pero si no, no pasa nada por hacer una formación profesional, por hacerte un buen profesional en tu trabajo y sobre todo ser feliz. Bueno, antes de terminar, Diario de un corazón de tiza, ¿dónde podemos comprarlo? ¿Dónde está a la venta? ¿Dónde se puede adquirir?
El Diario de un corazón de tiza se puede adquirir ya en grandes plataformas, evidentemente. Es un libro en el cual fue una autoedición, fue un riesgo que hicimos, así que se puede encontrar en grandes plataformas. Librería física tendrías que encargarlo, ¿vale? Pero está disponible a partir de ya en el tecleas, pone Diario de corazón de tiza
y a partir de ahí todo es muy fácil.
A partir de ahí lo que quieras.
Oye, muchísimas gracias por estar aquí, Francisco Cid, por muchas cosas. Sabes que te tengo muchísimo cariño, sabes que tengo un respeto inmenso a todos los educadores y que hacéis una labor increíble, y que este Diario de un corazón de tiza sea, además de todo eso, un manual de conciencia y de trabajo, y sobre todo también de futuro, para que este borrón que nos dio la vida y que nos puso en el camino y que ya hemos o estamos intentando superar del todo, lo único que traiga son cosas buenas para la educación y para nuestro futuro. Que al final los políticos se pongan de acuerdo y pregunten a quien tienen que preguntar, que esa es una de las manías que tenemos en este país, de no preguntar a la gente que sabe. Francisco Cid, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, maestro.
Gracias a ti, Santi, y nada, menos corbata y más tiza.
siempre. Gracias.
Un placer.